Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al día. Pues interesantísima esta conversación donde estamos analizando el decreto económico de emergencia. Bueno, le dejaba al aire este interrogante de estas dos Venezuelas. Una que tiene que hacer la cola para adquirir estos productos, otro que vive de estas crisis y surfea la ola. Y los que realmente pues no tenemos tiempo porque tenemos que producir y trabajar muchísimo para poder vivir.
Bueno, eso también tiene un límite y eso se va a empezar a sentir en los próximos meses. Esta semana en la rada de Puerto Cabello había como 6 buques, de los cuales 3 eran de bandera nacional, es decir, que no tenían para descarga nada, pero los otros, uno fue desviado hacia Panamá y descargó uno de soya. Eso nos da una idea pues del grado de abastecimiento que tenemos. Por eso es que ese índice del cual hablamos hace un instante, ese es un índice manipulador para una institución que debe tener la majestad y la seriedad de un Banco Central de Venezuela, porque parte de lo que tiene que demostrar como verdad final. Es decir, quiere demostrar con un índice de acaparamiento lo que tiene que investigar, porque el índice correcto aquí, hasta Pekín o a cualquier sitio, es el índice de escasez, que es lo objetivamente medible, no una apreciación. Apreciación podemos tener miles. Pero bueno, vamos a olvidar
el problema. Es demasiado subjetivo, por Dios.
Sí, vamos a volver al tema de los mercados estos paralelos. Esos mercados paralelos tampoco son una cosa así que uno se imagina en desorganización y todo eso. No, detrás de todo eso hay una gran organización, porque eso no puede funcionar sin un dinero, un capital de trabajo para que se mueva. Esa es la primera observación. La segunda, una que nos dice bien la torpeza, la ignorancia económica de un gobierno que no se da cuenta que ahí está filtrándose una gran cantidad de tributos que le pueden servir para más o menos ajustar su gasto público. Lo está ignorando. Sepan una cosa, que en cada producto que nosotros compramos, alrededor mínimo hay un 30% de tributos que va a ingresar al Estado, y que cuando se va por esos mercados, eso lo pierde, porque la informalidad no paga ningún tributo, ni siquiera los municipales, ni los regionales, ni los estatales, ni los que corresponden. Digamos, por ejemplo, en el sector, cuando alguien se toma un trago de bebida espirituosa, sepan que allí, en eso que está pagando, aproximadamente 75% es tributo. Y que ese tributo lo cobra el Estado por anticipado, en el momento que sale de la línea de producción a almacén. Ese es lo que vive el sector formal de Venezuela, una situación de asfixia regulatoria. Y no es solo allí, es en todos los ámbitos. Pero en paralelo, el Estado no se da cuenta la gran cantidad de filtración de tributos que se le va en esos mercados no controlados. Mercados que tienen una vida efímera, porque yo no me imagino de dónde van a venir esos productos cuando, como le acabo de decir, son pocos los buques que están llegando a la rada de los puertos venezolanos.
Sí, porque ahí es donde viene el talón de Aquiles. ¿Cómo se van a generar las suficientes divisas para poder importar?
Sí, fíjate, la generación de divisas va a ser cada vez menor. Como lo estamos diciendo, los precios del petróleo ya, por lo menos los productos de la cesta venezolana, están en el orden de los 20, en algunos productos que ya están menos de 20. Eso significa que vamos a tener mucho menos divisas. Las divisas van a ser, creo que el presidente nombró una acupuntura de divisas, algo así. O sea, que las divisas van a ser puestas así como con una tenacita y distribuidas de esa manera. Yo creo que no, eso va a ser distribuido de manera acomodaticia para que sea el sector público el que se encargue de hacer las importaciones en detrimento del sector privado. El sector privado se va a ver completamente limitado, y entonces eso va. ¿Qué es el sector privado? El sector privado es aquel que genera el mejor rendimiento por cada dólar que se importa. Que importa el gobierno, ese mismo dólar importado por la por el sector privado da un rendimiento entre 5 y 6 veces más. Entonces, resulta que no le estamos asignando los recursos al sector que realmente es productivo, el sector que es reproductivo, sino que se lo estamos asignando al sector que está demostrado que es incapaz, que no tiene las condiciones gerenciales para distribuir los recursos. Y entonces que nos está diciendo el gobierno que van a seguir con la misma tónica, que van a seguir con la misma actividad. Cuando ya no haya más bienes, ¿cómo hacer algún tipo de arbitraje, tipo bachaqueo, etcétera, etcétera? Entonces es donde nosotros nos vamos a encontrar con el verdadero drama, porque como tú decías, Gabriela, estas personas que se dedican a este comercio informal, ¿verdad?, arbitraje, bachaqueo, han más o menos paliado la situación, porque por lo menos te le dan acceso a algunos bienes, aunque sea sobreprecio, y te alivian un poco tu actividad cotidiana. Pero cuando ya esa posibilidad no la haya, que tú te tengas que dedicar todo un día en una cola con un pleno sol a buscar un bien imprescindible para poder preparar la comida para tu familia, allí va a haber un problema grave que yo no quiero. Nosotros no, de verdad, no es nuestro cometido estar insinuando que se pueden presentar problemas de orden social, pero es que no nos queda más remedio que pensar en esa posibilidad.
Pero es que si ya se presentan, claro, los pequeños brotes, claro, ya hay pequeños brotes en todas partes.
Es verdad, sí,
la gente se obstina, se cansa cuando llega y después de pasar 8 o 9 horas en una cola, llega al punto y le dice, no hay, se acabó.
Sí, señor.
¿Y quién no se va a poner bravo si después de pasar tantas horas en una cola le dicen, se acabó el producto? Eso es muy lógico. No estamos diciendo nada que sea fuera de lo normal. Más allá de eso, viene otro elemento interesante. Al acabarse las divisas, al acabarse toda esta situación, que pueden haber brotes, pueden haber estallidos, y que la gente ya lo está viviendo, ¿pudiera estudiarse otra posibilidad de conseguir desde el sector privado el ingreso de divisas para la productividad? Entiendo que con Panamá se han hecho inversiones, se han hecho conversaciones y hemos estado hecho programas sobre,
sí,
este tema.
Mira, tiene que ver algo con lo que inclusive también se habla en el decreto de emergencia, que tratar de canalizar los esfuerzos para que la economía venezolana se haga productiva. Por lo menos eso significa que ya están reconociendo que anteriormente era improductiva. La quieren hacer productiva. Bueno, algo es algo. Entonces, hablan de estimular al sector privado para que se estimulen a su vez las exportaciones, sin pasar primero por este colador más necesario, que es producir para satisfacer la necesidad interna. Pero bueno, aquellos que tengan la posibilidad de exportar, exporten, pero las regulaciones, los límites que se les imponen, los diferentes trabas y procedimientos que hayan, no sé, dicen que los van a agilizar, pero de eso lo han dicho muchas veces antes y sin embargo eso no se ha materializado. La burocracia, los intereses, la discrecionalidad de los funcionarios impiden que eso tenga agilidad. Si eso no se ataca, la posibilidad de exportar. Nosotros sí, afortunadamente, tenemos algunas esperanzas por allí. Se han hecho unos buenos contactos con algunos países, específicamente en este caso Panamá. Próximamente en marzo va a haber una actividad muy importante a través de la Cámara Venezolana Panameña, donde vamos a estar involucrados nosotros de la pequeña y la mediana industria en Carabobo. Estén atentos todos nuestros afiliados, porque vamos a próximamente anunciarles en qué consiste esta actividad que se va a realizar allá y donde nosotros vamos a tener un papel, yo diría que protagónico, porque nos van a considerar todas estas empresas que están afiliadas a nuestro sector, van a tener algún tipo de posibilidad de, bueno, hacer algún tipo de actividad donde el peso de la divisa no sea tan fuerte, sino que más bien se facilite a través de la consecución de materias primas, ¿verdad?, directamente de este sector, de este país, nosotros poder trabajar y luego exportar esos productos ya terminados. Y eso sí va a generar algún tipo de divisas, que es lo que quiere el gobierno, que bueno, de alguna manera nosotros vamos a poder, si se quiere, quizás realizar alguna actividad. Pero esto realmente es relativamente marginal en medio de todo esto.
Claro.
Pero es algo que, bueno, nos da un poco de esperanza y un poco de actividad.
Es un
granito de arena allí.
Sí. Uh-huh. Profesor, me encantaría que nos hiciera pues un análisis sobre el tema del comportamiento de la economía en este lapso, porque todo el mundo está a la expectativa. Se habla también de la activación de los cupos electrónicos y ahí hasta un link que dice puede usted activar aquí, pero obviamente eso no se materializa. Hay mucha especulación con respecto a los cupos de viajeros, que también se dice que van a ser reducidos o eliminados. En fin, como no hay nada, todo es rumor y especulación. ¿Qué cree usted que pueda suceder en una economía donde pues todo es etéreo?
Bueno, es etéreo, pero...
¿Será lo que nos ponemos a rezar?
Eso paralelo por allí, que tiene el límite que le acabo de decir, de que no hay manera de garantizar un suministro ni siquiera en esas condiciones. Es decir, lo que viene obliga, y pienso que, vamos a decir, el gobierno tendrá alguna tipo de propuesta, ya no la que quiere, sino una obligada, porque a nivel de mercados internacionales, cuando vaya a tocar la puerta, le van a solicitar reforma, así como se hizo con Grecia. Eso es inevitable. Nosotros debemos ir mentalizándonos para ir a los mercados internacionales con un plan de reforma económica e institucional. Venezuela, en un lapso de 6 meses, puede estabilizar su economía en esas condiciones, con un ingreso, vamos a decirlo, de financiamiento internacional, que podría alcanzar, en las condiciones que tenemos actualmente, alrededor de unos 42 mil millones de dólares, es decir, de sobra. Y nuestro aparato industrial, con todas sus eficiencias que tiene actualmente, puede fácilmente exportar y generar las propias divisas para su componente importado. Eso sí, con un mercado cambiario transparente, con una liberación de esa asfixia regulatoria. No le estamos pidiendo al gobierno que no regule un laissez-faire, un laissez-passer. No, le estamos pidiendo es regula, pero regula de manera que no genere incentivos perversos ni asimetría de información que favorezca a individualidades o grupos como ocurre actualmente, que aclare los mercados. Nuestra planta industrial, y yo invitaría a los personales del gobierno que vengan, visiten y se metan acá en las pequeñas y medianas empresas, para que puedan validar la hipótesis de que somos capaces de exportar y generar nuestro componente importado.
Sí, Francisco, lo que pasa es, fíjate, tú dices, tú los invitas a que vengan, pero ellos han venido. Lo que pasa es que cuando vienen los representantes del gobierno a visitar a nuestras empresas, a nuestra industria, vienen a apecharnos, vienen a supervisarnos, vienen a controlarnos, vienen en muchos casos confiscar elementos, a ejercer más controles, a regular. Realmente no vienen con un mensaje de esperanza, de incentivo. Mira, ¿cuáles son tus condiciones? ¿Cuáles son tus necesidades? No hemos visto que del sector público haya esa tensión hacia el sector privado. Y entonces ahora nos llaman y nos dicen que somos importantes para la recuperación de la economía. Y llaman a algunos representantes del sector privado. Sí los hay, por ejemplo, en esta comisión. Pero ahí no están todos los que deberían estar. Allí no hay los verdaderos conocedores de la materia, los verdaderos, la gente que está en capacidad, tanto personas como instituciones, está en capacidad de llevar a cabo planes verdaderamente concretos y efectivos en esta materia. Nosotros no lo vemos representado en esas comisiones. Por lo tanto, auguramos que esos resultados y esas conclusiones que se van a llegar allí no son las más adecuadas. Y tal como está planteado el decreto, nosotros, por ejemplo, a nivel de nuestra Cámara y los comentarios que hemos venido haciendo a nivel de nuestra Junta Directiva, consideramos que esto es un decreto inviable, que no va a responder a las verdaderas capacidades, a las verdaderas necesidades. Además, el gobierno, si quiere ejercer, ¿verdad?, las medidas, las puede hacer, porque tiene todas las facultades para hacerlo sin necesidad de este decreto.
Ahora bien, el por qué la negativa de pedir prestado o de pedir los ahorros internacionales. Es básicamente por eso que señaló usted, profesor, por esa exigencia que le van a hacer.
Sí, porque todas esas exigencias pasan por, vamos a decir, por una renuncia por parte de ellos a unas cuestiones ideológicas y políticas que no se siguen en ninguna parte del mundo, porque ni la economía china, que es una economía con un gobierno autoritario, supuestamente representativo del Partido Comunista, hace lo que se está haciendo acá. Si aquí viniesen los chinos a tocarnos la puerta dentro de poco y nos dicen, miren, no te vamos a poder hacer ayudar, si tú no haces reforma, la van a tener que hacer de manera obligada, a menos que nos estén condenando a hacer una economía como la de Haití. Yo dificulto que nosotros estemos en ese camino.
Bueno, hemos llegado al final del espacio. Interesantísimo el tema. Yo quisiera seguir hablando más, porque la verdad es que se nos acabó el tiempo totalmente, y la verdad es que vale la pena seguir tocando este tema. Sí,
mira, a nuestros afiliados, por favor, estén atentos, estamos iniciando las actividades, vamos a tener muchos eventos, porque sabemos que a pesar de la situación, nosotros no podemos quedarnos inertes, tenemos que estar siempre alerta. Vamos a tener alguna actividad. Nuestro profesor Francisco Contreras, próximamente vamos a tener una actividad gremial allá donde vamos a llamarlo para analizar toda esta situación, todos estos aspectos que estamos hablando. Él va a ser uno de nuestros voceros allí para tratar de capacitar un poco más y abrirle un poco más los ojos de la realidad que estamos viviendo. Pendientes con eso todos nuestros agremiados.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos trabajando para usted en los controles, José Navas, en la producción general de este espacio KPMIAC. Y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.
KPMIAC al día fue una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.